desindustrialización de Argentina.
Sí, no, y no sabes todas las palabras que faltan todavía.
Sí.
Porque desindustrialización sería el sustantivo, pero uh-huh. faltan los adjetivos calificativos. ¿De dónde surge esto? Bueno, una confluencia de intereses y de pensamiento. Por mi parte, estoy preparando un artículo para fin de mes sobre un trabajo que estamos haciendo desde mi equipo de investigación hace años ya, con referido a la medición del proceso de desindustrialización de Argentina, es decir, un proceso hacia atrás de caída del sector industrial, caída de la industria, desindustrialización. A la vez han surgido desde la CEPAL estudios también en el mismo sentido referidos a toda América Latina, y también una economista europea, Fiona Trejena, que es italiana pero está en Londres, ha aportado en estos últimos años una cantidad de análisis referidos a este proceso de desindustrialización, y encontré hace muy poquito, hace dos o tres días buscando, encontré una tesis de un español, Germán Herrera Bartes, que precisamente hace su tesis doctoral en la universidad de en una universidad española, no recuerdo cuál, sobre la desindustrialización de Argentina, tomando nuestro caso, el caso de nuestra economía, como uno de los casos más graves de desindustrialización en el largo plazo. De manera que todo esto fue como un mosaico que se fue armando de datos, de ideas coincidentes en resaltar la gravedad de este proceso, que se viene señalando desde distintos ámbitos hace años, por supuesto con diferente intensidad, con niveles de discusión interna, pero en mi opinión, en mi caso, es fundamental que desde los medios de comunicación hagamos hincapié, porque en este fenómeno que venimos experimentando, por decirlo de alguna manera, experimentando desde hace décadas, concretamente esto se empieza en el 76, y si bien tuvo un periodo de recomposición muy importante entre 2013, la caída empezó en esa instancia por distintos problemas vinculados sobre todo a la restricción externa, es decir, a la movida de ingreso y salida de divisas, la fuga de capitales. Y obviamente en los últimos cuatro años, yo estuve juntando datos hasta 2019, este proceso se ha agudizado. Entonces, la idea es esa, transmitir la gravedad, no solamente en términos cuantitativos. Vamos a mirar ahora algunos, si te parece, vamos a hablar algunos datos, pero también en términos de lo que significa, que ahí entiendo hay un problema. Hay un problema de subestimación de la magnitud de este problema estructural. Hay una falta de conciencia respecto de la magnitud y de las características del problema, y hay que asumir que somos uno de los casos más graves en la historia mundial, junto con algunos otros pocos países, uno de los casos más graves de desindustrialización. Hay algunos comentarios adicionales que podemos ir sumando y que son muy interesantes. Una primera discusión es si, bueno, siempre la desindustrialización es negativa. Si el hecho de que una economía se desindustrialice es negativo. ¿Y por qué se plantea esta pregunta? Porque hay no solamente análisis teóricos, sino también algunas muestras de que puede haber una especie de compensación económica que reduzca el impacto o quizás anule el impacto de la desindustrialización a través de el crecimiento de otros sectores, como por ejemplo el sector servicios. Es más, hay una teoría ortodoxa tradicional que plantea el sector industrial, por sus características, llega a una especie de tope en su crecimiento y después comienza, por sus propias características de aumento de productividad, comienza a tener una participación relativa cada vez mayor a medida que la economía va creciendo. Hay otra línea de pensamiento a la cual suscriben estos autores que acabo de citar, más otros, y que en mi humilde opinión es muy razonable y es lo que hay que pensar, que otorga al sector industrial una cantidad de impacto generador, ser generador de una cantidad de impactos positivos sobre toda la economía y sobre toda la sociedad. ¿Con esto qué se quiere decir? Que no es lo mismo que crezca la industria que crezca la banca, o que crezca el comercio, ¿se entiende? O que crezcan los servicios personales, las peluquerías, los salones de belleza. No es lo mismo una economía industrializada que una economía de servicios. Esto se ve, digamos, se ha visto, lo hemos percibido, lo estamos percibiendo cruelmente y claramente con la pandemia, porque los sectores de servicios son los que se ven más afectados, precisamente en una especie de círculo vicioso, porque son los que más han permitido en los últimos años a las personas ganarse la vida, ¿no? Pensemos que también ahí en lo que hay servicios está toda la informalidad, etcétera. Entonces, el sector industrial históricamente ha demostrado que tiene una capacidad de generar algo que técnicamente se llama eslabonamientos, o otros lo llaman economías externas, otros lo llaman potencialidad, donde, y esto es lo que nosotros hemos estudiado en nuestro equipo de investigación, donde el dinamismo del sector industrial ejerce una proyección sobre el total de la economía. Entonces, el sector industrial se perfecciona, crece, y este impacto positivo no se limita al propio sector, sino que irradia sobre toda la economía. Ahora, esto cuando las cosas andan bien. Esta tesis que estoy leyendo ahora es sumamente interesante, porque señala otra cuestión que también hay que considerar, que el año pico de industrialización de la Argentina fue 1975. Por ejemplo, en ese momento había 1.525.300 asalariados en la industria manufacturera, Aldo, y hoy hay, ya te digo la cifra estimada, ¿no? 1.021.000. Quiere decir que en estas décadas hemos retrocedido al punto de que cuando uno mira el gráfico es impresionante, porque en el año 75 había 1.525.000 y en el 2002, que es la máxima caída, tenemos prácticamente la mitad, 840.000 asalariados en la industria. Entonces, fíjate, desde el 75 al 2002, lo que implica esa caída brutal durante tanto tiempo. Estos niveles de industrialización que había alcanzado Argentina antes del golpe militar eran, según la interpretación de esta tesis, muy interesante, eran demasiado altos para una economía periférica. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo que aparecía globalizado, globalizándose cada vez más en los 70, a partir de un ascenso en la, en la hegemonía estadounidense, no aceptaba, no era un mundo multipolar que aceptase la existencia de muchos países industrializados. Y el caso nuestro fue de una caída brutal. Por lo tanto, la caída fue desde muy alto, digamos, por decirlo de alguna manera. Así que este proceso de desindustrialización ha sido totalmente negativo para la Argentina. Perdón, un momento feo, pero
está bien.
Y en realidad lo que yo quiero señalar es los términos que la teoría usa. No son términos míos, son términos teóricos. Por ejemplo, el economista británico Robert Rowden, que ahora está en Estados Unidos, habla de desindustrialización negativa o fallida, ¿no? Para, digamos, empezándole a poner adjetivos calificativos. Y ahí sí es como equiparable a un COVID que se extendió durante décadas por toda la estructura económica y por toda la sociedad. Fíjate vos, bueno, las cifras que te estoy diciendo, imagínate que en el año 63, que fue un año de mucha caída también, cuando cae el pico de la industrialización, de la industrialización por sustitución de importaciones, estamos en 900.000 trabajadores. Quiere decir que estamos a 100.000 ahora, ¿no? De 1.200.000 de lo que teníamos a mitad del siglo pasado, ¿no? O 50 años. Fíjate que la CEPAL ahí agrega el componente político al análisis, que es sumamente interesante, porque Gabriel Palma y Fiona Trellena han hablado de industrialización políticamente inducida, industrialización prematura políticamente inducida. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de las fallas estructurales, de las observaciones que se pudiese y de las críticas que se pudiesen hacer al proceso de industrialización por sustitución de importaciones que terminó en el 75, no fueron las fallas y contradicciones internas, al menos en un porcentaje significativo, las que explica la caída. La caída se explica por el golpe militar, que cambia radicalmente no solamente la perspectiva democrática y todo lo que sabemos, sino que cambia radicalmente lo que diríamos el sentido general de la economía, planteando ya lo mismo que habían hecho en Chile en el 73, planteando de una manera inusitadamente violenta el discurso neoliberal. Y el discurso neoliberal es netamente desindustrializador. Es un discurso donde se estima que la industria, y más en países periféricos, la industria puede desaparecer o reducida al mínimo, porque debe ser sustituida por, entre otras cosas, por lo que son los servicios financieros, que forma parte de otro fenómeno del cual hemos hablado, que es la financiarización de la economía. Fíjate vos que el Reino Unido, por ejemplo, Inglaterra, sufrió un violentísimo proceso de desindustrialización también. Basta ver las películas, la realidad de la desindustrialización en el Reino Unido. Pero, ¿qué pasó? Se transformó en un imperio financiero Londres. Londres es la city, es el eje del sistema financiero, porque ahí funcionan bancos de todo el mundo. Entonces, el crecimiento de la actividad bancaria y financiera, de una manera distorsionada, porque no es lo mismo vivir en una sociedad de bancos que en una sociedad de empresas industriales, compensó, al menos en términos macroeconómicos, pero de forma distorsionada, insisto, compensó a la desindustrialización, cosa que no pudimos hacer nosotros ni podríamos hacer, porque quizás figuraba en las aspiraciones del macrismo, quizás figuraba en las aspiraciones del macrismo lograr una transformación así, es decir, transformar a Buenos Aires en una especie de centro financiero, paraíso fiscal, en detrimento de, agudizando el proceso de desindustrialización. Pero obviamente no contaban con la astucia, digamos, de los capitales, que una cosa es expandirse en la City de Londres y otra cosa es en la ciudad de Buenos Aires. Claro. De manera que, por lo tanto, fugan, ¿no? Que era el otro tema que tengo en carpeta para conversar acá con ustedes, porque hubo un cambio en la legislación muy importante en dos operatorias que hizo el Central, las anunció el presidente del Banco Central, para controlar dos operatorias muy muy complejas, muy 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 fraudulentas, que son las operatorias que se denominaban contado con liqui, que era un esquema de fuga de capitales que vale la pena que nos tomemos quizá la semana que viene o en otro momento un tiempito para ver cómo funcionaba este mecanismo de fuga de divisas. Digo esto porque esta idea generalizada de la falta de dólares, muchas veces de una perspectiva de sentido común, se atribuye al pequeño ahorrista que por ahí anda comprando los $200, y en realidad lo que no se está viendo es que en realidad lo que pasa con el dólar blue y la devaluación en ciernes está gestada por 7 u 8 fondos de inversión que trabajan más fortalecidos porque lograron reorganizarse en el gobierno anterior, conformar una nueva sociedad, y a partir de ahí generan, cada vez que el Banco Central busca una señala una normativa para tratar de que no se fuguen los dólares, ellos inventan una trapisonda, ¿no? Así funciona. Entonces, ahí está la explicación de la devaluación. No está en el pequeño ahorrista, ¿no?
Claro. Sí.
Entonces, bueno, yo quiero... quería transmitir esto porque desde hace muchos años intento en artículos, nuevamente ahora va a salir este artículo en una revista de una organización importante que es hay una agrupación de historiadores y economistas que trabajan sobre la historia de la industria en Argentina, y va a haber un anuario donde va a salir este trabajo nuestro a fin de año, y quiero resaltar, bueno, porque me parece, vuelvo a insistir, me parece que desde el campo de la política no se asume que la gravedad de esta situación, o sí se asume, ahora veremos, y la gran reestructuración que exige, es decir, para volver a situarnos en un sendero de expansión industrial, hay que tener la Argentina va a tener que apelar a su nivel de organización y de creatividad en gran escala, digamos. Así que ese es el desafío que tenemos. De lo contrario, vamos a seguir navegando como venimos navegando hace digamos, con el importantísimo logro del gobierno de Néstor y Cristina, importantísimo porque llegamos a tener 1,000,000, fíjate vos, 1,180,000 casi asalariados industriales, pero ya en el 2011-2012 este ascenso empezó a ser trabado precisamente por los mecanismos de fuga de capitales, donde hicieron sentir la falta de dólares, ahí hubo que restringir importaciones, bueno, y empezó la historia que conocemos. Los años de Macri han sido más que evidentes, ¿no? Acá tenemos ya te decía, los trabajadores en el 2016 la cantidad de asalariados en la industria bajó 1,7%, en el 2017 2,15%, en el 2018 2,46%, y el año pasado 4,91% de reducción del número de asalariados en la industria. Así que bueno, ahí están los números.
Muy bien, está claro, Patricia. Bien, te agradecemos mucho. Como siempre.
Yo nunca soy demasiado optimista, ¿viste, mis?
No, pero bueno, realizas un análisis para tener en cuenta y para que, bueno, pueda orientarnos un poco más allá de que la situación claramente no es
hay que asumir la realidad.
Gracias, Patricia.
Bueno, un abrazo a todos.